Las 12 y 8 minutos, poco falta para la hora del aperitivo, o habrá quien esté inmerso ya en este momentito, los más afortunados y afortunadas. Una de las bebidas favoritas para este momento es el vermut. Dicen que nunca ha vivido un mejor momento de popularidad.
Sí, pero mira que no es algo nuevo, porque hay quien cita el origen de este tipo de vinos macerados 460 años antes de Cristo, y que fue Hipócrates, el famoso médico y filósofo, uno de sus creadores.
Lo mejor es tomar el aperitivo en buena compañía y que nos ilustre un poco, así que vamos a saludar a Cristina Martínez Garbancita, nuestra divulgadora gastronómica, la que encontramos en Madrid Fusión. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Cuando dice Íñigo, hay quien dice que esos vinos, tú estás entre los que dicen que podemos estar hablando de aquella época, de 460 años antes de Cristo.
Pues efectivamente, fíjate que hace 15 días hablábamos también de algunas bebidas que nos colocaban, pues bueno, hace muchos siglos, ¿no? Y ya con hablábamos...
Perla incluso.
Exactamente, hablábamos eso, pues de la limonada de vino, hablábamos también de Bloody Mary, hablábamos... Pero bueno, fundamentalmente, hablando del tema de la limonada, surgió el tema del zurracapote, acabamos también hablando de la sangría y del vermú. Y bueno, pues todas esas bebidas tienen orígenes muy antiguos. El vino hipocrático, que es, digamos, los orígenes del vermú, pues eso ya fue Hipócrates, el médico, el que decidió, pues bueno, que esas bebidas con esas hierbas podían tener un uso medicinal. Y yo creo que cuando nos dicen que una bebida alcohólica tiene uso medicinal, todos estamos muy de acuerdo, y eso ya garantiza el éxito del producto.
Oye, pero ¿qué es exactamente el vermú? Porque yo lo definía como vino macerado, pero ¿tiene algún ingrediente común? Porque luego también, y algún, aparte del origen histórico que decíamos, pues no sé, ¿algún lugar donde el vermú se ha cuidado más que en otras partes?
Pues en principio las plantas que forman parte de la elaboración del vermú son en principio pues bueno muy variadas. Normalmente suele ser el ajenjo, la hierba que le da el matiz amargo y que le da digamos también su nombre. Ajenjo es una palabra alemana que luego después acaba derivándose la palabra vermú. Y eso ya pues nos pone un poco en la antesala de cuáles son las hierbas que van a formar parte. Casi todo pues eso, hierbas con matices ciertamente amargos, pero claro, en cada zona van cambiando. Y también cada elaborador de vermú tiene su selección de hierbas para luego hacer la maceración y que su producto sea diferente al de los demás. Uh-huh. Sí que es verdad que hay como escuelas o corrientes, ¿no?, que han marcado un poco el paladar del vermú. Y por ejemplo en Italia, que se han hecho muy buenos vermuts, pues han sido los que han trasladado un poco sus fórmulas aquí y nosotros hemos ido replicando su modelo. Pero, por ejemplo...
Han sabido venderlo también, bien, yo creo, Cristina, porque bueno, yo creo que la mayoría cierra los ojos y piensa, pues tendrá que ser italiano, y a lo mejor no.
Bueno, en realidad es una bebida que yo creo que se coloca en todo el ámbito mediterráneo, porque luego hay bebidas muy similares en otras zonas, los licores de hierbas de toda la zona del Mediterráneo guardan mucho parecido en lo que es las hierbas en cuestión. Luego, en este caso, van cambiando los vinos o los licores que hacen el soporte de la maceración. Entonces, por ejemplo, vermuts también se hacen en zonas como Huelva y se utilizan vinos del condado de Huelva, que tienen un carácter y una personalidad única. Y entonces, pues bueno, en cada zona lo que se hacía era utilizar el vino blanco, que era el vino con el que preferentemente se elaboraba el vermú. Pues bueno, normalmente si estaba malo, había, sin que llegase a vinagrarse, si había tenido... pues bueno, algo que le había dado algún sabor que no estaba bien, pues con esas hierbas se conseguía también tapar y de esa manera se recuperaba el producto.
Ah, y el mundo de las especias, que ha hecho mucho por bien también en otros aspectos de la gastronomía y a lo largo de la historia. Bueno, pero vamos a seguir hablando del vermú y también de la moda del vermú, porque esa es otra.
Sí, de las variantes.
Incorporamos a dos invitados. Saludamos a Gregory Luengo, que es enólogo responsable de exportación de la firma Vermut Izaguirre. Gregory, hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿No le tenemos a Gregory? Hola, Gregory.
Sí, ¿hola?
Parece
bueno,
que no
pues
nos
tenemos,
escucha.
Habrá ido a repasar cómo están las variantes que tiene y las posibilidades y el mundo del etiquetado, pero para ver si hay ajenjo o no hay ajenjo.
Pero sí está aquí el segundo invitado, lo tenemos enfrente hace rato aquí calladito, escuchando atentamente.
Formal,
sí. Antonio Vence, que es propietario de Churrut, un vermut que se elabora en Encartaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, Antonio.
Hola, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Uh-huh. Y bueno, el vermut se elabora en Encartaciones y el chacolí también con el que hacemos uh-huh. el vermú.
O sea que todo empieza con un toque de chacolí que va evolucionando, ¿no? Que igual sí. alguno empieza. ¿Cómo empieza alguien de Encartaciones a meterse en este mundo del vermú así un poquito especial? ¿Empieza primero con un paso al mundo del vino y luego se evoluciona hacia el vermú?
Sí, porque la base del vermú es vino blanco. Uh-huh. Entonces ahí bueno, surgió a nosotros la idea de, bueno, si teníamos Hondarribia, ¿por qué no lo hacemos con otra uva? Pues con la que tenemos aquí. Luego no había ninguno y bueno, pues al final fue un poco novedoso y nadie lo había hecho con Hondarribia. Uh-huh.
Pero coincide un poco con que vosotros veis que esto del vermú va creciendo la moda o que van apareciendo más marcas de las que, bueno, hasta hace unos pocos años no había mucha variedad de vermú que pudiéramos encontrar en el mercado y ahora sí.
Sí, nosotros la idea empezó en el 2014. Que, bueno, sí veía que iba a haber consumo por arriba de vermú, pero no pensábamos o no se pensaba que iba a haber. De repente, ahora solo a nivel nacional hay 130 y pico marcas diferentes. Uh-huh. Bueno, nosotros mismos empezamos con dos, con el normal en la botella de litro y luego con el vintage, y luego uh-huh. ya la gente nos dijo, pues no, sacáis un blanco, y no teníamos idea de hacer blanco, y al final pues sacamos el blanco. Uh-huh. Y ahora en la feria de Barcelona en octubre, pues hemos sacado otro de especial, el vintage Lususco, que hicimos 300 botellas para probar, a 3 grados más de alcohol, y ha gustado, y ahora sacamos uh-huh. 3.200 botellas.
A ver, Antonio, que lo estamos explicando muy rápido, tenemos aquí las botellas, que son unas botellas también con un toquecito vintage, con un aspecto que parece que las ha pintado a mano alguien, uh-huh. tenemos la del tapón rojo, por especificar un poco. ¿Ese sí. sería el primero que sacasteis?
Sí, el de litro.
Uh-huh. Ese es el de litro.
Ese sí. está hecho con un vino blanco Airén porque no había suficiente Hondarribia Suri para hacer todos los, uh-huh. los vermus que al final íbamos a hacer. De hecho, hemos tenido que comprar en Álava. Estamos comprando en la zona de Llodio. Estamos comprando ellos el Hondarribia Suri para hacer el vermú.
Uh-huh. Uh-huh. ¿La siguiente botella sería el último que habéis sacado? ¿El que decíais el blanco, que os ha costado la última elaboración?
No, la siguiente, el que sacamos tercero fue el blanco. Uh-huh. Está hecho con albariño, plantado en La Rioja, que es otra cosa también, pues peculiar, que al final mezclamos Hondarribia Suri con albariño, uh-huh. que no lo hace nadie. O sea.
Uh-huh. Albariño lo estamos situando más cerca que en Galicia, bastante sí, más cerca. Sí, ¿no? Sí. Y luego veo aquí que hay uno vintage. La palabra vintage se utiliza mucho. No sé si tiene que ver con el envejecimiento o no, o con otros ingredientes.
No, al final, por diferenciar, cuando hicimos el nombre de Churrut, pues nos gustó el nombre, pero bueno, pues al segundo, ¿cómo le llamamos? Bueno, pues Churrut vintage, una botella más pequeña, es en 3/4 y por diferenciarlo. Y luego uh-huh. ya, pues el blanco, pues vintage Suria, es lo uh-huh. que le pusimos. Y ahora el otro, pues el vintage Lususco, de lujo. Uh-huh. Pues.
Y respecto a las especias, ya sé que no le vamos a pedir a Antonio ahora que desvele los secretos del etiquetado, de la fórmula, pero sí recuerda a ese ajenjo, a puntos amargos. No sé si el vuestro tiene un toque especial a alguna de las especias que mencionaba antes, Cristina.
Sí, luego tenemos la diferencia entre uno y otro, pues que el vintage es un poco más amargo que el que hacemos con Airén, el de litro. Y, por ejemplo, el de Lususco pues tiene más menta, tiene más eucalipto, pero bueno, uh-huh. aquí tenemos que dar las gracias a nuestro enólogo, que es Imanol Sarasola, que trabaja en destilería Sacha y luego es el artista, es el mago, le llamamos el mago.
El mago, y que no os contará todo tampoco seguramente. No,
al final nosotros decimos lo que nos gusta, queremos esto así, o pues ahora dar un poco más de amargor, un poco más de dulzor, pero bueno, el artista es al final el
bueno, vamos a ver si ahora sí conseguimos contactar con Gregory Luengo, como decíamos, enólogo y responsable también de exportación de vermú Izaguirre, un vermú con mucha solera, una firma con mucha solera, con apellido vasco, pero que son catalanes, creo que están cerquita de Reus. Gregory, hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día, Gunón, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, ahora sí, por fin, nos hemos quedado así un poquito pensando, ay, madre mía, igual está repasando cuántas variedades tienen ya en Vermut y Izaguirre después de todos estos años.
No. Ha habido un pequeño problema con la comunicación.
Pero no pasa nada.
Nada más.
Uh-huh. La pregunta que se hace mucha gente es ¿qué hace un vermú con, pues no sé cuántos años, ciento y pico años de historia con apellido vasco?
Pues un vermut que empezó a comercializarse en 1884 y con apellido vasco de Hendaya, porque el fundador de la empresa fue Enrique Izaguirre en el 1880 más o menos, un vasco de Hendaya que se estableció en Reus por temas de comerciales, de temas de alcoholes, en ese momento la zona del Camp de Tarragona y con Reus delante era la capital de los alcoholes en prácticamente toda la península, el famoso Reus-París-Londres de las Holandas que salían de aquí por el puerto de Tarragona hacia el norte de Europa, y fundó la empresa Enrique Izaguirre y allí empezó a elaborar vinos tintos, blancos, vinos dulces. Y después de unos años de elaboración empezó con el primer vermut, uno de los primeros vermuts que uh-huh. se elaboraron en toda Cataluña, en toda España, y todavía se mantiene el nombre del fundador, a pesar de que actualmente los propietarios es la familia Salla Solé y de la zona de Lleida, bueno, establecidos en Tarragona, ¿no?
Seguramente Garbancita tiene muchas preguntas, pero yo, claro, quería preguntarle también a nuestro invitado, a Gregori, ¿cuál es la fórmula secreta para mantenerse? Porque, claro, estamos hablando de, has dicho, unos comienzos en torno a 1880, ya está el asunto asentado, no sé si ha ido evolucionando, sabiendo un poquito cuál es el paladar o cómo se va modernizando y si la barrica ha tenido su importancia en esto.
Bueno, la fórmula ha sido mantener la tradición de elaboración inicial. Se han mantenido la formulación básica que se empezó con Enrique Izaguirre, que está basada en la formulación tradicional italiana de los vermuts. Se ha ido incorporando algún sabor nuevo, alguna presentación nueva. Izaguirre fue también la primera empresa que elaboró en España un vermut reserva, saliendo en el mercado con el reserva en la década de 1980, y esto es lo que nos ha estado manteniendo hasta estos momentos diríamos en el candelero, ¿no? En una de las primeras posiciones de lo que es los vermuts españoles en el mercado español y en el mercado internacional, pero sobre todo mantener la tradición de elaboración que se inició en el siglo XIX.
Cristina, yo creo que esto del vermú ha tenido sus zonas donde ha habido más solera, tanto en cuanto a elaboración como en cuanto a la costumbre de tomar el vermú, ¿no? Cataluña, desde luego, ha sido uno de los centros, uno de los lugares donde esta tradición se mantiene o se ha mantenido mejor.
Sí, en Cataluña, luego también en Asturias también hay mucho consumo y tienen vermuts propios desde hace tiempo, porque ahora mismo es muy fácil poder crear un mapa de vermuts de toda la península ibérica, porque más o menos en todas las provincias están elaborando pues con esas peculiaridades que contábamos antes, que hacen que sean vermuts diferentes. Entonces yo creo que es Cataluña fundamentalmente, y luego algún punto pues de La Rioja, algún punto de Asturias, y en general el vermú hasta la fecha, pues sobre todo si lo pedías en un bar, casi siempre la referencia era Martini. Ahora ya afortunadamente hemos salido de ahí y ahora pues bueno, hay muchas más posibilidades. Lo que sí que, bueno, yo como, digamos, independiente de la elaboración del vermú y como, pues, digamos, divulgadora gastronómica, me gustaría también decirle a la gente que se va a encontrar muchas veces con muchos productos con diferentes precios, vermuts muy baratos y vermuts muy caros, y justificar la diferencia a veces no se puede entender. Y entonces, pues bueno, muchas veces lo que nos encontramos es que estos vermuts, en vez de con maceraciones, se hacen con extractos. Entonces, pues bueno, es una forma mucho más fácil de hacer un vermú, no tiene toda esa elaboración que están comentando aquí los bodegueros, que implica, pues bueno, pues el seleccionar muy bien cuáles son los botánicos, especias y hierbas que van a componer el sabor, pero luego además dejarlo el tiempo oportuno y saber, pues bueno, cuándo ha llegado el momento en el que el vermú ya tiene el espíritu que se buscaba. Si esto se hace con un extracto, pues bueno, simplemente se le echan unas gotitas y de esta manera se consigue pues un vermú que es mucho más económico, pero que evidentemente no tiene todo ese trabajo detrás que tienen los vermuts de los que estamos hablando.
Asiente Antonio con la cabeza.
Sí. Antonio, cuando empezasteis hace 2 años, por ahí, ¿no?
Sí, el 9 de diciembre de 2014 hicimos la presentación y luego pues ha sido todo un sin parar.
Eso te iba a decir, el sin parar estaba previsto, lo digo porque, claro, has venido aquí pues eso, con 4 diferentes vermuts, también con otros productos, como decíamos antes, castañas, por ejemplo, maceradas en vermú, ¿no?
Mira, nosotros preguntando esta mañana si eras de tomar un vermú con aceituna o con guinda, y resulta que lo que puedes hacer es echar, ¿no?, otro tipo de productos.
Más que nada es como postre.
Un aperitivo,
más que,
¿no? Un postrecito.
Es más postre que aperitivo.
Pero pensabais que esto igual iba a ser un camino más lento, más poco a poco, o de repente os habéis dicho, oye, que aquí el mercado nos está presionando.
Fue el mercado. Empezó a llamar gente. No teníamos pensado hacer ni Madrid ni Barcelona, si era hacer un vermú para aquí, más o menos local, ¿no? Vamos a decir. Pero de repente en Donosti, pues había los vermuteques que aquí nos hacían y empezaron a darnos a conocer y fue pues, todo seguido. Todo seguido, que este año hemos estado en 50 y pico ferias, entre la Liga San Miguel, la Liga CT, que hemos estado en la presentación en Sevilla, estuvimos en Galicia, luego las ferias agrícolas. que algunas no dejan ir, otras no nos dejan, ahí la obra social.
Menos sabía yo que había vermute que es en las ferias agrícolas.
No, no, las ferias agrícolas no, en Donostia.
Ah, vale, vale, estaba pensando yo, es otro punto de lo que es una feria.
Sí, y luego nos gusta estar con la gente en las ferias, te dice la gente lo que estaba diciendo la Garbancita, que te dicen, joder, este vermú es mucho menos cabezón que otros, puedes tomar tres o cuatro, es diferente, y al final es eso, depende de lo que utilices, con la materia prima que lo hagas, pues el resultado cambia mucho.
Uh-huh. Luego también hay que hablar un poco del boom, del fenómeno social, ¿no? Es decir, de la costumbre, no solamente de la elaboración, la variedad de productos que hay. Gregorio, vosotros que lleváis toda la vida en esto, ¿a qué lo achacáis? ¿Por qué de repente el vermú está de moda?
Bueno, yo creo que tiene un poco que ver con todo lo que ha ocurrido con los destilados de más graduación, con los licores y destilados en los últimos 10, 11 años, ¿no? En los 70, 80 hubo una bajada de consumo de todo lo que serían los brandies, lo que serían los licores, los alcoholes fuertes. La gente el mercado se fue más hacia la cerveza y al consumo del vino, que esto también es interesante porque no olvidemos que el vermut es una base vínica importante. Pero en los últimos años se volvió a poner de moda o a resurgir pues la ginebra, el vodka, nuevos whiskies, la coctelería en general. Y yo creo que aquí y la gente joven ha empezado a implicarse en este tema. Yo creo que aquí es donde está la razón del boom del vermut, ¿no? Arrastrado un poco por la renovación de la coctelería, de todos los temas estos de nuevos consumos, de nuevos productos, sea en gastronomía en general, sea en las bebidas. Y aquí es donde ha venido el boom del vermut los últimos 3-4 años, ¿no? Que realmente ha existido y continúa, ¿eh? Uh-huh. Lo hemos notado aquí, lo hemos notado también fuera, porque aquí estamos hablando de que en España, en la península, hay unas ciento y pico marcas nuevas, pero es que si tú vas a California encuentras vermut ahora, hay nueva gente en México que está elaborando vermut, hay vermut en Australia, hay un poco de vermut por todas las zonas vinícolas importantes del mundo, ¿no?
Cristina,
arrastrado por este tema.
Cristina, el vermut, por tanto, el aperitivo se ha venido para quedarse ya, definitivamente, esto no es solo una moda.
Pues yo querría creer que no, pero también yo estoy de acuerdo con lo que dicen desde Izaguirre, pero ahora mismo vivimos en un mundo donde la comunicación y el marketing hacen que a veces determinados fenómenos se eleven como un suflé y luego después caigan muy rápido. Yo espero que no, que al vermut le pase como a la ginebra, que está viviendo momentos gloriosos y que evidentemente ni todas las marcas que han salido se pueden quedar, ni el consumo se va a mantener, probablemente luego saldrán otros productos que le tomen el relevo, pero yo creo que también hay pues eso, cierta parte de nostalgia. Ahora pues hay un gran grueso de consumidores que tenemos alrededor de 40 años, que siempre hemos tenido cercanía con el vermú, pero que luego no lo hemos visto evolucionar. Yo creo que también asociado a eso ha salido el fenómeno gastronómico de las vermuterías, donde pues bueno, pues ya la tapa se simplifica y todo se queda pues en encurtidos embrochetados, en latas de conservas que se abren y que por otro lado permite abrir negocios que son mucho más fáciles a nivel de hostelería porque no requieren cocina, no requieren un equipo profesional. Por lo cual hay muchas cosas que orbitan alrededor de todo eso, que yo creo que ha hecho que el vermut florezca, pues la verdad, con una forma muy vigorosa. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, pues han salido vermuts. Hay uno de Murcia que se llama Verano del 82, que apela directamente a la nostalgia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues lo que os decía, para toda esta gente que tenemos alrededor de 40 años, vemos un vermú con un diseño de botella bonito, vintage, que hace referencia a nuestros años de la infancia, felices y tal, y bueno. Entonces hay muchas de esas pequeñas cositas que hacen que el vermú en sí mismo pues haya... De hecho, se han publicado dos libros analizando todo el fenómeno del vermú. Hay un museo del vermú. O sea, es todo un fenómeno.
Se va creciendo. ¿No?
Yo la verdad, o sea, desearía que durase y que lo hiciese desde la solidez, desde uh-huh. un producto bien hecho que ha venido para quedarse, porque yo soy vermutera de toda la vida y lo celebro profundamente que haya
Antonio,
tantos productos.
Cuando tú vas a un local sin decir específicamente dónde trabajas y ves de repente que hay, bueno, pues una botella de churruta al fondo, no sé si todavía te brillan los ojitos, claro, son 2 años y pico solo.
Sí, sí, nos pasa, sí.
Hace falta que se coja también la tendencia a preguntar. Llegó un momento en el que nadie pedía un gin tonic o un combinado sin especificar. No es muy raro que tú vayas a un sitio y digas un gin tonic. Normalmente la gente especifica con qué lo quiere, incluso si la tónica es otra. ¿Hace falta que llegue esa cultura también?
Sí,
también
no,
se lo voy a preguntar a Gregorio ahora.
Está llegando, porque antes, hasta hace, pues vamos a decir, 2 años, había 2 marcas de vermú, 3.
Si preguntaban solo rojo o blanco, ¿no? Ahora, hasta ahí iba la información.
Y ahora cualquier bar normal, o sin hablar de una vermutería, ¿no? Pues igual ya tiene 6 vermús, 7 diferentes, 8, y la gente ya pues pide uno para entre semana, otro especial para los domingos, al final es... Está en el mercado por ahí. Luego relacionado con la terraza también. O sea, que cada día hay más terrazas y el vermú no es el consumo de chiquiteo antes, que era, parecía que era de carrera, a ver quién hacía más bares. El vermú va relacionado con la terraza, con la tranquilidad, con sentarse.
Con las rabas, que parece que marida bien, ¿no?
Sí. O como decíamos, las latas, los encurtidos, las aceitunitas.
Las anchoas. Es una de
las anchoas
mejores.
También.
Gregori, que no te hemos preguntado también.
No, clarísimo. Volviendo a lo que decía Cristina... yo creo que el vermut ha venido para, no, ha vuelto para quedarse, no en, igual habrá un pequeño parón en la subida esta que hay, pero seguro que se va a quedar en el mercado, ¿no? Y teniendo sobre todo en cuenta la evolución que hay a nivel no solamente de bebidas, sino de gastronomía en general, relacionada con el aperitivo, con el tomar tapas, con el, incluso en la cocina, ¿no? En la alta cocina, que está usando también ahora ya los vermuts y que está dando entrada a vermuts de múltiples tipos a la hora de preparar platos o incluso en la repostería. Y ahí está lo interesante, ¿no? Igual que es y lo que, sobre todo, como decía Antonio, que te llena de satisfacción entrar en un sitio y ver que tienen tu vermut, ¿no? Y creo que es importante que cuando vayamos el consumidor de vermut entre en un bar, no pida un martini como pedía, sino que pida un vermut. Y si lo puede pedir con el nombre del vermut que quiere, incluso mucho mejor.
Hablando de nombres también curiosos, he encontrado otro, no te lo recordaba un oyente en el WhatsApp, nos decía, hay otro vermut catalán que también tiene nombre vasco, que es el Versolari.
Bueno, pues dicho vamos
también que lo tengamos en
Versolari
cuenta.
Versolari Eizaguirre, el vermut de 1880 del que nos hablaba Gregori Luengo, enólogo y responsable de exportación de esta marca, y ha estado también con nosotros Antonio Vence, propietario de Churrut, que es un vermut de las Encartaciones, que lleva 2 años y pico y ya tiene hasta castañas al vermut que estamos viendo por aquí. A los dos un beso grande, y también a Cristina Martínez Garbancita, ¿eh? Charlamos en 15 días.
A vosotros, muchas gracias.
A todos.
Agur.
Agur.